venía y aventaba un poco de agua sobre nuestro cuerpo. Ya que estaba nuestro cuerpo bien empapado de agua, venía y dejaba ahí la descarga de electricidad. Las patas de aquella silla tenían cables de alta tensión y nuestro cuerpo comenzaba a ser estremecido por la electricidad. Oiga bien, por más de 5 horas fuimos torturados en la policía de Hacienda. De ahí nos sacaron y nos aventaron a una celda toda sucia y asquerosa, sino antes tomamos una fotografía que aparece el siguiente día en el diario de hoy, reconocido como miembro de las FPL capturados en ese enfrentamiento. Los 5 jóvenes caímos de rodillas en aquella celda. Nos tomamos de la mano y, oiga bien, comenzamos a clamar a un Dios desconocido para nuestra vida. Yo me tomé de las manos de él y le dije: clamemos a Dios, pidámosle a Dios, es el único que nos puede ayudar. Déjeme decirle que en 1980 nadie, absolutamente nadie, salía libre de las cárceles de El Salvador. Si usted era guerrillero, lo mataban. Si no era guerrillero, lo mataban. Una vez usted caía preso, usted era un hombre asesinado prácticamente. Los 5 jóvenes nos tiramos de rodillas y le dije: hay que orar y pedirle a Dios para que nos saque de esta cárcel. Uno de mis compañeros dijo: Molina, yo no sé orar. Dijo: yo solamente sé un Padre Nuestro. Dije: está bien. Otro me dijo: Molina, yo no sé orar, yo solamente sé un Ave María. Yo dije: está bien. Lo que nosotros queríamos, oiga bien, era llegarnos a ese Dios que nos habían dicho que no existía, pero que nuestra alma gemía por su Redentor. Yo me acuerdo que me tiré de rodillas en aquel lugar y comencé a decirle: Señor, una oportunidad más, yo quiero servirte. Yo conozco dónde queda ahora la iglesia, permíteme que yo pueda salir libre de este lugar. Era imposible, pero de eso es lo que se encarga el Señor, de lo imposible, de lo que se encarga. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Déjeme decirle que el tiempo transcurrió. Por 2 días nos torturaron diciéndonos: ya lo vamos a ir a sacar y lo vamos a asesinar. Pero una mañana, como a las 10 de la mañana, grande fue nuestra sorpresa cuando yo miraba a aquel hombre que estaba encargado de nosotros, y en su rostro se miraba la incertidumbre. Llegaba con unas papeletas en su mano y dice: miren, muchachos, yo no sé qué es lo que ha pasado, pero miren, dijo, firmen estas papeletas, es su acta de libertad, ustedes están libres. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios había escuchado nuestra oración, pero no solamente la nuestra, sabe, toda la iglesia sabe, asamblea de Dios, estaba en ayuno y oración, intercediendo por esos 5 jóvenes. Y cuando un pueblo se tira de rodillas y clama al Señor, dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. El Cristo de la gloria responderá a su clamor, responderá a su oración. Aleluya. Yo salía de aquella prisión, oiga bien, y qué lindo era sentir que aquellas celdas se cerraban tras mis espaldas, ya no para dejarme detenido, sino para darme la libertad. Quizá usted se preguntará y mirará: hermano Salvador, salió corriendo para la iglesia a servirle a Cristo. Déjeme decirle, hermano amigo, que no lo hice. Salí más enojado y dije: ahora sí, al que yo agarre lo voy a torturar igual. Una vez más le había negado lo que yo le había dicho a Dios. Una vez más yo le había mentido al Señor. Pero déjeme decirle que dice la Escritura que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, que nuestros caminos no son los caminos del Señor, que Él ha preparado algo diferente para nuestras vidas. Yo salí con esa intención, pero Dios tenía un plan diferente para conmigo. Puedo recordar, óigame bien, que meses después que yo podía poner calzado ahora en mis pies, llegué con mi organización y le dije a mis superiores: quiero volver a ingresar a la FPL. Me dijeron: Ernesto, para entrar a la FPL tienes que delegarte, o sea, te tiene que delegar una actividad. Si todo sale bien, está bien, puedes participar o ser miembro una vez más de nuestra organización. Yo dije: ¿qué tengo que hacer, viejo? ¿Tienes que ir a asesinar a un hombre? Yo dije: eso es fácil, deme la misión, yo la voy a desempeñar. Me dijeron: te vamos a asignar 4 compañeros más. Le dije: ¿para qué tanta gente? Le dijeron: al lugar donde van a ir es un lugar público y corren el peligro de ser agredidos, así de que es mejor que vayan más. Le dije: está bien. Cuando agarré aquel papelito decía el nombre de aquella actividad: Flores Blancas. Objetivo decía: asesinar a un hombre. Ahí estaba el nombre de aquella persona. Yo no lo podía mencionar en aquel entonces, decía Jorge. El apellido mucho menos lo pude mencionar. Oiga bien, no se trataba de cualquier hombre. Se trataba de un evangelista que estaba en nuestro país. Tenía yo que enfrentar la realidad de asesinar a un siervo de Dios. Teníamos que ir al estadio Flor Blanca de acá de El Salvador y asesinar al evangelista puertorriqueño Jorge Raski, que estaba dando clamor 81 en el estadio Flor Blanca de El Salvador. ¿Sabe? Los 5 jóvenes entramos al estadio, cada uno con una ametralladora Uzi bajo su chamarra, una ametralladora que le puede tirar 90 balas por minuto, 9 milímetros. 5 ametralladoras iban a estar apuntando hasta este siervo de Dios. Pero mire usted, yo servimos a un Dios poderoso. Mire, hermano, entramos al estadio, nos pusimos ahí en las gradas de aquel estadio. Anunciaron de pronto que el siervo de Dios iba entrando. Yo no le conocía ni me importaba conocerle. Lo que yo quería era matarle, ¿sabe? Aquel siervo de Dios subió a la plataforma, una plataforma bien amplia. El púlpito era bastante amplio y de madera. Nosotros estábamos, para que me entienda, a un extremo de este lugar. El siervo de Dios entra a este extremo de la plataforma. Cuando se para, lo que nosotros queríamos era que él se moviera a este extremo, que no hubiese nada que lo desprotegiera. Y los 5 jóvenes íbamos a levantar nuestras ametralladoras y empezar a rociar aquel altar. Alguna bala, dijimos, tiene que caerle. Oiga bien, era imposible que se salvara. Humanamente era imposible, pero había alguien que sí podía protegerlo. Y déjeme decirle, hermano, que el siervo de Dios sí sube la plataforma, agarra aquel micrófono, óigame bien, pero en vez de comenzar a predicar, en vez de comenzar a hablar, en vez de comenzar a moverse como nosotros lo hacemos, aquel siervo de Dios, oiga bien, agarra el micrófono, se esconde detrás del altar.
Gloria a Dios. ¡Aleluya!
Levanta la mano y comienza: Padre, te adoramos. Oh Señor, te adoro, te glorifico. Y comenzó a adorar a Dios. Y lo único que nosotros mirábamos era la mano que salía detrás del altar. Aleluya. Y nosotros paraditos con toda la gente de la iglesia, porque hoy había un pueblo lindo alabando, glorificando el nombre de Jesucristo. Pero 5 demonios estaban ahí adentro. Y mire, hermano, el siervo nunca salía. Nosotros decíamos: oye, ya levántate pues. Mire, nosotros pensamos que eran como los curas, porque esos ingratos nada más le hacen así y van para arriba. No, no, es que el pueblo de Dios sabe a quién clamar, amén. Mire, de pronto, oiga bien, empezamos a ver que el dedito se hacía así. Y adoraba a Dios. Y adoraba a Dios. Y es que en adoración el poder de Dios se mueve, ¿sabe? Mire, hermano, lo voy a seguir testificando todo el tiempo. Nosotros estábamos parados y no disparábamos porque él estaba escondido detrás del altar, detrás del púlpito. Le voy a decir lo siguiente: cuando yo vi el video me quedé atónito, me quedé perplejo, ¿sabe? Y mi cuerpo comenzó a temblar cuando yo vi ese video, porque le voy a decir algo: él nunca se escondió detrás del púlpito, él caminaba de un extremo a otro, alabando, glorificando y bendiciendo el nombre de Jesucristo, aleluya. Pero nosotros lo mirábamos escondido detrás del púlpito. Y la gente dice: ¿cómo es eso? Mire, la Biblia habla. Eliseo, si no mal recuerdo, andaba con su siervo y estaba metido en una cuevita, ¿no? Y el siervo salió buena mañana, aleluya. Y cuando sale, ve un montón de gente de a caballo que va a matarlos a él. Y mire, salió el siervo y le va a decir: ¡Eliseo! Dijo Eliseo: ¿qué pasa, mire? ¿Por qué me despertás? Porque mire, está feo que lo despierten a uno, ¿no? ¿Qué quieres? Eliseo, levántate, que han venido a matarnos. Dijo Eliseo: ¿por qué? Ven y salí. Le dijo: vas a ver un montón de gente que hay acá. Y salió Eliseo y vio un montón de gente a caballo también. Y dijo él: ¿sabes qué? No te preocupes, porque son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y el siervo se le quedó viendo, porque los que no tienen mil, los que no tienen visión son así, ¿va? Se le quedó viendo a Eliseo y dijo: bendito, yo no veo a ninguno. Y por eso fue que Eliseo dijo: Padre, abre los ojos a este ingrato para que vea. Y dice la Biblia que Dios le abrió los ojos. Y cuando ve el remanente que estaba con él, dijo: Padre, gracias. Si hacen asunto, si peleamos, usted no sirve a un Dios muerto, usted sirve a un Dios vivo que pelea por usted y por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mire, hermano, oiga bien. Cuando nosotros, oiga, estamos viendo eso, miramos el dedito únicamente que salía. Oiga bien, lo miramos a él escondido. Dios nos cegó a nosotros para que no disparáramos. Y nada más miramos el dedito. Y de pronto escucho las palabras de aquel hombre de Dios, que sentí que mi cuerpo estremeció cuando dijo: No sé en qué parte del estadio ustedes se encuentren, pero ustedes cinco que han venido a asesinarme, arrepiéntanse porque Cristo les ama. Miren, no había ni uno más ni uno menos, éramos exactamente cinco los que estábamos ahí. En ese momento los cinco míos nos fuimos para atrás, ¡pum!, caímos sentados. Y nos sentíamos menos sonsos, sentíamos como que andábamos en el aire. Y yo decía: ¿Por qué me siento borracho? Mire, ni me podía levantar. Es que el poder de Dios estaba, mire, peleando por su hijo. Aleluya. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Mire, el siervo de Dios dijo: Vamos a orar y vamos a reprender todos los demonios. Ay, bendito, ¿para qué oro? Mire, ahí los cinco demonios quedamos nosotros, salimos con las colas entre las patas, como se dice, huyendo de la presencia del Señor. Y no nos pudimos matar. Mire, a mí me han intentado matar muchas veces, tanto aquí en El Salvador, pero más allá en Estados Unidos. Y me han secuestrado un montón de veces. Es más, el año pasado estuve en El Salvador y me sentenciaron que si venía me mataban. Pero los cinco que me amenazaron para que, mire, los cinco que me amenazaron para matarme, óigame bien, el año pasado que yo vine, los cinco se convirtieron a Jesucristo y ahora se encuentran alabando y glorificando el nombre del Señor. Porque el día que yo muera por la mano de alguien es porque Dios lo ha permitido. Mire, hermano, esto dio las pautas para que llegara al conocimiento de la palabra del Señor. Me reuní otra vez a mis compañeros y nos fuimos a la iglesia a darle gracias al Señor porque nos había sacado de la prisión y todo eso. Y yo llamaba a aquellos que no habíamos podido matar a este siervo de Dios. Oiga bien, esa noche en otra vigilia, el Señor trató con nosotros en las vigilias. Si usted no asiste a vigilias, se está perdiendo una gran bendición. Mire, y haga vigilias como las que se hacen aquí. No como las que hacen en Los Ángeles, por Dios. Mira, las que hacen en Estados Unidos está tremendo. Una vez fui invitado a predicar a una vigilia y me dijo el siervo: Mano, los predica, amén, varón. Y yo me llevé un tarro de. Yo soy cafetero y medio. Mire, qué bueno que no soy mormón, fíjate. A mí me encanta el café. Mire, y la Coca-Cola también. Mira, me llevé un tarro, un termo lleno de café, porque dije, bueno, a ver, porque en algunas iglesias no dan nada. Así que aquí, a ver. Aquí sí la gloria a Dios. Y oigan una cosa. Le pregunto a aquel varón: Oye, le digo, ¿a qué hora va a comenzar la vigilia? Porque eran como un cuarto para las 11. Hermanito, me dijo: A las 11 damos arranque. Gloria a Dios, le digo. Y yo dije: ¿A qué hora va a terminar? Para hacer cuenta de cuántas tacitas de café me iba a tomar, ¿verdad? Y pero así, mi hermano, bien espiritual, me dijo: Siervo, con la ayuda del Señor terminamos a las 12. ¿No? Y mire, yo dije: Bendito, si eso es con la ayuda del Señor, ¿cómo no será sin ayuda? Amén. A mí cuando me nombraron, mire, como coordinador de las vigilias en mi iglesia, me dijeron a mí: Molina, ¿qué hora va a terminar la vigilia? Dije: Hasta que el gallo cante. Y uno de mis compañeros, de mis hermanos, dijo: Hermano Salvador, aquí no hay gallo. Yo dije: Por eso, hasta que amanezca. Mire, entramos a esa vigilia y se paró el siervo de Dios y dijo: Este es su último llamado, no habrá otro más, es su último llamado. Acepten a Cristo esta noche, si no lo van a matar. Mire, presentaron un drama, aquel drama tocó mi corazón. El siervo dijo: ¿Quién quiere aceptar a Jesucristo? ¿Sabe qué? En esa vigilia yo levantaba mi mano para aceptar al Señor, pero cuando lo estaba haciendo sentí algo helado aquí en mi nuca. Era un revólver calibre 38 corto. Era mi mejor amigo, el compañero inseparable de la guerrilla, el chino, Fausto, que ponía aquel revólver en mi nuca y me decía casi llorando: Molina, si tú aceptas a Cristo, yo te mato. Yo sabía que me mataba, por eso es que me volví a sentar y no acepté al Señor. Pero en ese instante me volteé con ellos y les dije: ¿por qué no aceptamos al Señor? ¿Por qué no salimos de esta vida en que nos encontramos? Me dijo el chino: Molina, tenemos todo lo que nosotros queremos. Tenemos mujeres, tenemos dinero, tenemos los carros que querramos, aunque robados, pero los teníamos. Recuerdo que el chino me dijo: Molina, esto es para los viejos, esto no es para nosotros. Nosotros, me dijo, tenemos mucha, mucha vida por delante. ¿Sabe una cosa? Yo me volteé con ellos y les dije: aunque tenemos todas las cosas, hay un vacío en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos íbamos a acostar y estábamos en nuestro lecho de descanso, venía a mi mente y yo decía: ¿qué de mi vida? Cargaba en mi conciencia el haber asesinado gente, quizá haber dañado mi pueblo, y ahí estaba mi conciencia remordiéndome. Y yo recuerdo que me volteé con mis compañeros y les dije: aceptemos a Cristo. Y ellos dijeron: no, así estamos bien, pero miren los textos que leímos, dice que hay caminos que a los hombres les parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y dice la Escritura, aún dice, en la sonrisa tendrá dolor el corazón y el término de alegría es congoja. ¿Sabe por qué, hermano amigo? Porque muchas veces nosotros reíamos, pero en nuestro corazón había tristeza, había desaliento, había desconsuelo, pero había alguien que podía llenar ese vacío, darnos amor, dándonos su misericordia y perdonar todos nuestros pecados. Solamente teníamos que darle una oportunidad. Déjeme decir lo siguiente. No aceptamos al Señor, salíamos como a las 6 de la madrugada o 6 de la mañana de aquella iglesia. Nos robamos dos vehículos, dos jóvenes, nos fuimos en un carro. En el otro carro se fueron los otros 5 compañeros, incluyendo al chino. Era una de las pocas veces que nos habíamos separado con él. Habíamos hecho un pacto de muerte. Si lo mataban a él, tenían que matarme a mí. Si me mataban a mí, tenían que matarlo a él. Me dijeron: Molina, vete para el colegio Albert Einstein, ahí en Soyapango. Dentro de 15 minutos pasamos por ti. Déjeme decirle que pasaron los primeros 15 minutos, no llegaron. Pasó media hora, no llegaron. Tuve que irme. El siguiente día iba con un solo propósito: llegar a mi local, castigar, regañar a mis compañeros porque no habían pasado por mí. Déjeme decirle que el siguiente día fui a mi local y ahí los encontré, a mis 5 compañeros. Pero déjeme decirle algo. No pude reclamarles absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque a los 5 los encontré, pero cada uno dentro de su ataúd. Ahí morí el chino, ya había aquel jovencito que me había dicho: Molina, tenemos mucha vida por delante. Usted que está aquí, usted que escucha por la radio, oiga bien, la vida no es suya, la vida se la han prestado. Aleluya. Un día usted tendrá que entregarla. Lindo el pueblo de Dios, porque sabe que si un día no abre los ojos aquí en la tierra, los abriremos delante de la presencia de nuestro Dios para gozar con Él por toda la eternidad. Yo me preguntaba y siempre he dicho al Señor: ¿por qué no le diste otra oportunidad como la diste a mi vida? Pero usted no le puede reclamar a Dios, porque Dios tiene los planes bien trazados. Tuve que enterrar a mis compañeros. Debido a esto me volví un borracho, un alcohólico. Y Gabriel, yo quedé muchas veces tirado en el mercado de Soyapango y en el basurero. De allí me rescató el Señor. Por eso que déjeme decirle que yo visito cualquier parte del mundo llevando el Evangelio de Dios y nunca he cobrado un solo centavo. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo me sacó de la basura, no era para que yo viniera a hacer dinero en el Evangelio, sino a predicar su palabra, a hablar de las maravillas que Cristo ha hecho en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la Biblia dice: dale gracia a lo que de gracia habéis recibido. Por 20 años he predicado la palabra de Jesucristo y nunca, oígame bien, he cobrado un solo centavo, porque ya Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Él pagó con su vida, con su sangre derramada en ese lugar. Aleluya. Mire, hermano, borracho me volví. Por 3 meses consecutivos estuve bebiendo. Una tarde, mientras yo me encontraba tirado en mi habitación, Dios me dio una revelación, ¿sabe? apareció frente a mí un lugar tenebroso, un lugar horrible. Dios me muestra el mismo infierno, oiga bien. Yo entro a esa revelación, entro al infierno. Allí vi a muchos de mis compañeros, allí vi al chino, a mis amigos que habían muerto, allí vi al hombre que a mí me incorporó a la guerrilla, allí los miraba en ese lugar de tormento. Y déjeme decirle que es un lugar tenebroso donde no le recomiendo a usted que vaya. Hagamos el esfuerzo, esforcémonos, trabajémonos para no llegar allí, sino que llegar a unas calles de oro donde Jesucristo nos espera un día para gozar con él. Aleluya. Déjeme decirle, hermano, que aquí la revelación duró un poco tiempo. Después de platicar con mis compañeros, aparecen dos caminos frente a mí. Un camino ancho, un camino angosto. Aquel camino ancho me llamaba la atención y yo pretendí caminar por él. Y el chino se para frente a mí y me dice: Molina, no camines por este camino. Si caminas por él, vas a venir a dar aquí donde nosotros estamos. Dijo: camina por ese camino angosto. Vas a sufrir, vas a tener tus dificultades, pero al final también, dijo, recibirás tu recompensa. Cuando yo intenté caminar por aquel camino angosto, la revelación terminó. Salí llorando, me tiré a los pies de mi padre y le dije a mi padre todo lo que había acontecido. Mi padre, sin ser cristiano, me dice: hijo, Cristo quiere hacer algo con tu vida. Vete a la iglesia, Dios va a hacer algo contigo un día. Ese día no pude ir a la iglesia. El siguiente día, mire, la iglesia la abrían a las 6 de la tarde. A las 4 de la tarde yo estaba sentadito en las gradas de la iglesia, esperando que el templo lo abriera. El templo lo abrieron, oiga bien, pero ningún ingrato me invitó a pasar. Todos me tenían miedo. Nadie quería hablarme de la palabra del Señor. Pero qué lindo fue, Gabriel, que de pronto veo aquí a jovencita que meses atrás me había evangelizado. Que meses atrás me había hablado de la palabra del Señor. Y me dijo: Molina, pasa. Yo sé que Cristo va a transformar tu vida esta noche. Mire, hermano, entré en aquella iglesia. Muchas veces había entrado, pero en esta ocasión yo, cuando puse un pie adentro del templo, el poder del Espíritu Santo cayó sobre mí, me fulminó en aquel lugar, caí tirado en el piso y arrastrado me fui, óigame bien, a la primer banca que encontré en la parte de atrás. Ahí me tiré, ahí comencé a llorar, oiga bien. Ahí sentía la presencia del Señor, ahí sentía como Dios comenzaba a abrazarme, como el Espíritu Santo comenzaba a limpiarme mis pecados, como Dios comenzaba a tratar con mi vida. Ahí comencé a llorar y lo primero que venía a mi mente decía: ¿por qué? ¿Por qué yo estoy llorando? Como un guerrillero, un comandante de la FPL iba a estar postrado llorando delante de alguien en el cual él no creía. Pero déjeme decirle que en esta noche no era un guerrillero que estaba llorando, era un alma transformada por el poder glorioso de Jesucristo, porque él había tocado mi corazón en esa noche. Vino el mensaje de la palabra del Señor, la parábola del hijo pródigo, ni más ni menos. Déjeme decirle, hermano, que aquel mensaje tocó mi corazón cuando el siervo de Dios hizo el llamamiento. Dijo: ¿quién quiere aceptar a Jesucristo? Déjeme decirle que yo levantaba mi mano reconociendo a Jesucristo como mi salvador personal. Un 29 de marzo de 1981 cambiaron mi pistola por esta Biblia y en esa noche Cristo transformó mi vida y me hizo libre para la honra y la gloria de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Mire, hermano, en esa noche me llegué a aquel altar, me tiré de rodillas y óigame bien, usted no tiene que esperar tiempo para venir a Cristo. Hay mucha gente que dice: es que no estoy preparado. Nadie está preparado para aceptar al Señor. Mire, yo vine como estaba, ¿sabe? Dios quiere que venga así como usted. Si usted es borracho, si es alcohólico, si es, mire, prostituta, homosexual, no importa, drogadito, venga, el poder de Cristo lo va a transformar. Porque el Señor vino a buscar y a salvar, no lo que se está perdiendo, sino lo que ya se había perdido, dice la palabra del Señor. Mire, hermano, oiga bien. Ahí me tiré en el altar, levanté mi camisita y ahí sacaba mi escuadra, porque aún todavía entraba con mi pistola. Ahí saqué mi escuadra, la aventé en aquel altar y literalmente agarré aquella Biblia que me dieron, la levanté hacia arriba y audiblemente dije: ya no quiero nada más con la guerrilla. Desde esta noche entrego mi vida a Cristo y le voy a servir por el resto de mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, déjeme decir lo siguiente. Yo pensé que era fácil. Yo no pensé las consecuencias. Yo acepté al Señor. A la semana de haber aceptado, llegó la FPL a mi casa. La gente no me quiso creer que yo había aceptado a Cristo, ¿sabes? Porque yo entré a mi colonia la misma noche que me convertí, comencé a predicar. Me subieron, mire, me subieron en los autobuses con un montón de tratados. Le dije al pastor, regáleme esos tratados, y me regaló un montón de tratados. Me subí a los autobuses y solamente predicaba dos palabras. Yo, no tiene que entrar al instituto para predicar. Yo, mire, yo convirtiéndome decía dos palabras nada más. Me subía al bus adelante porque ya me lo podía, ¿verdad? Sí, adelante lo hacía. Y entraba y decía, Cristo le ama, Cristo puede cambiar su vida. Y me quedaba mudo y empezaba a repartir tratados. Mire, entré a mi colonia dando papelitos, tratados. Yo le decía, papelitos, acá, y hablaba tratado a todo el mundo. Y la gente lo agarraba, ¿sabes? Y cuando miraban que era palabra de Dios, me miraban. Y decían, pobrecito champita, pues así me dicen. Pobrecito champita, mire, de tanta bala que tiró, loco a aquel lado. Locura, pero para nosotros es poder de Dios. Aleluya, para el pueblo que alaba, que glorifica el nombre de Jesucristo. Aleluya, es poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, la guerrilla sí me creyó. La FPL llegó a mi casa, dijo, tienes una semana para dejar la iglesia, o deja la iglesia o si no lo matamos por traidor a la patria. Y me mataba. Bueno, yo maté gente de esa forma. Yo llegué llorando casi con mi pastor en aquel entonces, que el pastor, me han amenazado de muerte, pasa esto, esto y el otro. Y el pastor muy tranquilo se me quedó viendo y me dijo, hijo, no se preocupe, esto se arregla con oración y ayuno. Le soy honesto, yo no le entendí nada, pero le creí. Mire, hermano, la iglesia se aventó toda la semana en oración y ayuno. A veces llegamos tarde al servicio, ¿verdad? ¿A qué hora comienza el servicio? A las 7, bueno, vamos llegando a las 8. Los guerrilleros fueron puntuales. Mire, yo ya, mire, antes yo andaba mal vestido. Ahora yo estaba en el servicio de jóvenes un día sábado, ¿sabes? Bien diferente. Tenía un pantaloncito negro, una camisita blanca, una corbatita negra, un chalequito negro y aquí en mi pecho una insignia bien hermosa que decía Embajador de Jesucristo, Sociedad de Jóvenes Emanuel. Mire, antes con una ametralladora y ahora yo levantaba mi pecho como Embajador de Jesucristo. Y estábamos alabando a Dios, pero el diablo dijo, mira, ya te voy a quitar ese gozo. Y de pronto volteé a ver hacia atrás, ahí están los de la FPL armados hasta los dientes, hermano. Y yo cuando lo vi sentí que las rodillas me hicieron así. Se soltó uno de ellos, Paquito, me llegó a echar el brazo y me dijo, Molina, la última oportunidad. Si no dejas a Cristo, te matamos. Yo sabía que me mataban. Yo me volteé con Paquito y le dije, ¿sabes, Paquito? Mira mi cuerpo cómo está. Todavía tenía mi manita seca. Mi sangre, dije, quedó regada en las calles de San Salvador. Si yo un día estuve dispuesto a dar mi vida por mi pueblo, ahora doy mi vida por Jesucristo. Si me quieren matar, mátenme, pero a Cristo yo no lo dejo, le dije. Es imposible callar las maravillas que Cristo ha hecho en mi vida. Si me quieren matar, mátenme, pero a Cristo yo no lo dejo. Mira, el pastor cuando vio eso dijo, vamos a clamar a Dios, y toda la iglesia se puso en oración. Y yo le voy a ser honesto, hermano, yo creo que ha sido la oración más intercesora que yo he hecho en mi vida. Es que yo sabía que era la última, yo sabía que me mataban. Y comencé a clamar a Dios. Oiga bien, de pronto aquel jovencito me movía de mi camisa y me decía, Molina, estás loco, ¿con quién estás hablando? Yo no veo a nadie. Mas no se daba cuenta que estaba hablando con mi Creador. Mire, de pronto el pastor Detiene la oración, hijo. Cantamos ahora un corito en señal de victoria. Victoria, dije yo. Mire, voltea a ver a mi lado. Victoria, ¿cómo que victoria? Aquí están estos ingratos que me quieren matar. Y usted, yo dije, está hablando de victoria. Mire, hermano, es que ¿sabe qué? Aquel que tiene fe puede ver lo imposible que Dios puede hacer. Y cantamos un corito que casi no se canta ya. Viejito, ¿verdad? Porque ahora nada más cantamos de los modernos. Hay un corito bien viejito, pero poderoso. Y dice, Cristo rompe las cadenas. ¡Aleluya! Y sí que las rompe, pero Cristo rompe las cadenas, ¿sabes? Mira, hermano, comenzamos a cantar ese corito, Cristo rompe las cadenas. Y comencé a ver hacia el altar, oiga bien, y comencé a llorar delante de la presencia del Señor. Y comencé a llorar de tristeza, no, comencé a llorar, oiga bien, de alegría. Y yo decía, Señor, espérame, porque ahorita voy a llegar, ahorita voy a conocer cada cara, face to face, aquel que me ha salvado, aquel que me ha transformado, aquel que cambió mi vida. Espérame, porque ahorita hoy, mire, hermano, yo no tenía miedo a morir y no tengo miedo a morir tampoco ahora. ¿Sabe por qué? Porque si estoy ausente del cuerpo, estaré presente con el Señor. Aleluya. Pablo dijo, para mí el morir en Cristo es ganancia. ¿Se quiere morir, hermano Molina? ¿Qué va? No me quiero morir. Pero el día que me tenga que morir, me voy contento porque he hecho la obra del Señor. Hermano, mire, cuando yo abrí mis ojos, estábamos cantando todavía. Veo una pistola en la parte de la banca de adelante y me volteé hacia un lado y veo a Paquito, hermano, que también está aplaudiendo, alabando, glorificando el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, hermano, cuando yo vi eso, me volteé con Paquito y lo agarré del hombro y dije, va, Paquito, que esto está bueno, mijo. Hay gente que dice, yo no me meto con los aleluyas porque ahí son aburridos. Aburrido el diablo, ¿sabe? Ah, que yo no me hago aleluya porque son, mire, no les gusta divertirse. El que no se divierte es el diablo. Esa gente no es alegre. Aquí somos alegres, hermano. Es que, mire, yo no me convierto, hermano Molina, porque a mí me gusta bailar. Pues aquí bailamos también. Pero bajo la unción del poder de Dios. Y es que mira, hay un corito que dice, hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día reconoció a Jesús, su Salvador. Por eso, hermano, por Dios, mire, cuando usted camina allá en las calles, testifique que es hijo de Dios. No camine ahí. No, camine con mí. Yo, hermano, yo camino, hermano, como un siervo del Señor. Y mire, cuando yo le dije eso a Paquito, Paquito se volteó conmigo y parece que lo saqué de esa bendición. Ay, me dijo, Molina, yo no vine a cantarle, me dijo, yo vine a matarte. Me agarró de la camisa, de mi corbata, hermano, y empezó literalmente a arrastrarme. Mire, hermano, yo iba arrastrado, la iglesia no podía hacer nada, pero Dios sí lo podía hacer. Y yo dije al Señor, Padre, te pido que no salga por esa puerta sin que tú hagas un milagro. Mire, hermano, me iba llegando a la puerta y el milagro no pasaba. La iglesia no tenía un alfiler para pelear, pero sí tenía lo más grande, el poder de Dios. Y la iglesia comenzó a clamar. Mire, yo siempre he dicho una cosa, si eso pasa en Estados Unidos, me matan. Porque hay gente curiosa, ¿verdad? Yo me imagino que cuando ellos vamos a matar a hermano Molina, la iglesia ha dicho, vamos a ver cuántos brazos le pegan al hermano, venga, se vamos a pegar. Pero fue aquí en El Salvador y la iglesia se tiró de rodillas y comenzó a clamar a Dios y a pedir el poder de Dios. Aleluya. Y mire, hermano, aquellos guerrilleros, hermanos, pero se miraban en su rostro el enojo con ganas de matarme y fusilarme en el padrón de la iglesia. Pero sabe una cosa, hermano, de pronto el poder de Dios cayó. Oiga bien, la gloria de Dios se manifestó, la gente empezó a danzar. hablar lenguas. Y los guerrilleros me soltaron y comenzaron a correr como si un pelotón llevara de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende, dice la palabra del Señor. A la semana de que me fueron a buscar, llegó uno de mis compañeros a mi iglesia. Me dijo la hija del pastor, hermano Molina, lo busca. Yo salí de aquel lugar. Oiga bien. Y era uno de mis mejores amigos también en la guerrilla, panameño. Satanás, le decimos, está el testimonio en el libro que yo escribí. Llegó y tenía su manita atrás. Y cuando le dije, ¿qué quieres? Me dijo, ¿sabes qué, Molina? Vengo a pedirte perdón. ¿Qué perdón? ¿Por qué? Por lo que íbamos a hacer la semana pasada. Yo dije, un momentito, mira, yo quiero algo que me digan. ¿Por qué ustedes no me mataron? Y me dijo mi compañero, a eso he venido. Y dije, vaya, ¿para qué ando hablando? Me dijo, a eso he venido. A decirte, dijo, ¿por qué no te matamos? Y óigame bien, hermano, por favor. Usted que está aquí, usted que escucha por radio, usted que ve por televisión, oiga bien, ¿cómo me dijo este muchacho? ¿Sabes por qué no te matamos, hijo? Porque sobre todos ustedes, dijo, sobre todos ustedes, había algo que los cubría, que era imposible, dijo, aún hasta tocarlos. Oiga bien. Y yo me volteé con él y le dije, Paquito, ¿sabes una cosa? O panameño, le dije, ¿sabes una cosa? Eso es el poder de Dios. Y el hermano extrajo su mano también de atrás y me dijo, Molina, yo no sé, ¿sabes por qué? Porque mira, ya no traía una pistola, ahora traía una Biblia. Dijo, yo también me convertí, yo también soy hijo de Dios, aleluya. Ahí nos abrazamos, comenzamos a llorar y nos dimos cuenta que solamente Dios podía perdonarnos y unirnos delante de su presencia, aleluya. Voy a terminar, oiga bien. Mire, la guerrilla me buscaba para matarme. El ejército me buscaba para matarme. No me quedó otra opción más que salir huyendo de este país. Y me fui para el país que yo más odiaba, los Estados Unidos de Norteamérica. Yo quemé la bandera de ese país como usted no tiene idea. El día que el hermano Alberto estuvo allí, por poquito lo prendemos él con toda la bandera. Pero óigame bien. Yo salí huyendo para el país de los Yankees. Y yo decía, los Yankees allí, aquí, los Yankees allá, y que los Yankees, y que los Yankees, y ¿saben la cosa? Ahora soy Yankee yo también. Yo siempre he dicho, Yankee de segunda, pero soy ciudadano de segunda, pero ahí vamos. Pero mire, esa ciudadanía no es muy importante, hombre. La importante es la de allá arriba. Hay un hermanito que, ay hermano, yo quisiera tener la ciudadanía que tiene usted. Digo, no, agárrela de arriba primero, que sea la mejor. Mire, hermano, me fui viendo a los Estados Unidos y óigame bien, comencé a sufrir, no con los inconversos, sino con el pueblo de Dios. Porque en la iglesia tenemos gente sin misericordia. Gente chismosa. Gente lengua larga. Gente criticona. Gente que sirve de, mire, de tetunte en las iglesias. Sí. Es que si sirve de tetunte, es un tetunte, ¿verdad? No, que no hace nada más que le servir de estorbo. No trabaja ni dejan que otros trabajen. Yo cuando veo a esa gente digo, Padre, llévatelos, por favor. Que se vayan a gozar contigo, pero que nos dejen trabajar, hombre. Mire, hermano, cuando llegué a Los Ángeles empecé a sufrir, ¿sabes por qué? Porque todo el mundo me hacía burla por mi manita. Yo andaba allí y yo caminaba así, mire. Yo caminaba así por mi mano fea. Y todo el mundo me decía, ahí viene el de la mano seca. Yo para dar la mano tenía que hacer esto, mire. Tenía que encorvarme todo, hacerle así. Y Dios te bendiga, hermano. Y me decían, los hermanos, Molina, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mire, a mí me dolía. Y yo me tiraba en el altar y decía, Señor, ¿por qué tú no me das el movimiento a mi mano? ¿Por qué tú no sanas mi mano? Mira, cuando tú eras cristiano, le decía, yo te pedí a ti y me sanaste. ¿Por qué ahora que soy tu hijo no me sanas? ¿Qué pasa? Hermano, es que Dios tiene propósitos. Y usted tiene que esperar en la voluntad de Dios. Porque a veces queremos que Dios obre cuando nosotros queremos. Porque siempre he dicho, lo que más abunda ahora son en la iglesia, mire, son gente, ¿cómo se llama? Que está exigiéndole al Señor. Caprichosa. Señor, o me das el trabajo ahora o me voy de la iglesia. Si no me das lo que te he pedido para mañana, me voy de la iglesia. Mire, ¿sabes por qué tenemos muchos problemas en el matrimonio? Porque decimos, Señor, si mira, si no me da mi esposa para mañana, agarro cualquier pelona de la calle. Y por eso es que les va mal. Hay que esperar en el Señor. Mire, en el año de 1982, por primera vez llegaba a Los Ángeles el evangelista Gigi Ávila. Ahora déjeme decir lo siguiente: Gigi Ávila no sana a nadie. No hay hombre que sane a nadie. El único que sana es Jesucristo. El único. Él dice ahí en la escritura, en Isaías, que Él ha llevado nuestras enfermedades, que Él ha llevado nuestros dolores, y que por la llaga de Jesucristo somos nosotros curados. Mire, hermano, en ese año el siervo llevó una campaña de Sports Arena de Los Ángeles. Una noche dijo el siervo: bajen todos los enfermos, voy a orar por ellos. Yo bajé, hermano, en aquel montón de gente. Y yo recuerdo, hermano, que agarré mi camisita manga larga, la subí hacia arriba y me vi la mano toda fea todavía, horrible, horrible. Y la miraba y decía: Señor, sana mi mano. Mi oración le va a parecer chistosa, pero yo oré así, con un ojo cerrado y otro abierto. Y yo oraba y decía: Padre, sana. Me asomaba y decía: Señor, sánala. Y la miraba y nada. Padre, es tiempo, sana. No pasaba nada. Mire, el evangelista ni siquiera había orado por el pueblo. Simple y sencillamente dijo: clame a Dios y pida lo que Dios quiere que haga en su vida. Porque es un siervo de oración, ¿eh? Tremendo. Y óigame una cosa, hermano. Tenía como 10 minutos de estar orando cuando yo sentí como que alguien puso un poco de crema en mi mano. Sentí que la mano resbaló más rápido y rapidito volteé a ver hacia abajo. Y óigame bien, la mano derecha todavía estaba el puro hueso, pero ya no estaba reseca, así como piel de garrobo, no. Estaba, mire, con una piel suavecita, suavecita, como la de un niño recién nacido, aleluya. Y cuando yo vi mi mano, dije: Padre, mire, empecé a clamar: Padre, ahora sí, dale el movimiento, hermano. Mire, hermano, en ese momento, la mano que estaba toda retorcida, toda encorvada, se estira, se endereza, y pega un brinco y queda de esta forma, y comienzo a ver cómo Dios empieza a unir los tendones, cómo une la clavícula, cómo comienza a poner la carne, cómo la mano comienza a inflarse, y ahí ese día, óigame bien, Cristo restauró mi mano para la honra y la gloria de su santo y bendito nombre, porque la Biblia dice que no hay nada imposible para el Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Déjeme terminar. No sé si lo va a lograr ver, pero mire, esta mano es mi manita mala. Esta mano es la manita buena. Si usted la pudiera ver, esta mano es más blanca que la otra. Ahora, si usted tiene la oportunidad este día, toca mi mano. Y toca esta manita. Y se va a dar cuenta, oiga bien, que está tocando una mano como de un niño de 4 años. Suavecita, suavecita. Y usted toca mi otra mano y se dará cuenta que está tocando mi mano normal. Si usted me viera con camiseta, mira una mano blanca y otra morena. Y la gente dice: ¿cómo es posible que tenga dos manos diferentes en un mismo cuerpo? Yo digo: ¿sabe por qué? Porque esta es una mano nueva puesta por el poder glorioso de Jesucristo, al cual adoramos y bendecimos en esta hora. La honra y la gloria sea únicamente para Jesucristo. Aleluya. En esa noche yo dije: Señor, desde este día, de ahora en adelante, te serviré todos los días de mi vida hasta que tú vengas. Y gracias a Dios doy que hasta este día llevo 20 años sirviéndole a Cristo y le seguiré sirviendo hasta que Cristo venga para seguir testificando de su poder, de su honra y de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Le invito a que incline su rostro en el nombre de Jesucristo. El tiempo ha pasado. Tenemos 5 minutos, oiga bien. Yo voy a pedir que la iglesia ore. Y queremos en esta hora hacer un llamamiento a usted que está en este lugar, usted que escucha a través de la radio también. Si hay alguien que quiera reconocer a Jesucristo como su Salvador personal, ahí donde está, levante rápidamente su mano. Primer llamado, levante su mano. su mano, queremos orar por usted. Levante su mano, queremos orar. Y rápidamente venga acá al frente, queremos orar por usted. Es nuestro primer llamado. Vamos a hacer tres llamados. Después de tres llamados no vamos a hacer ninguno más. Primer llamado. Quiere aceptar a Cristo. Ahí donde está, levante su mano. Deseamos orar por usted. Rápidamente. Queremos orar por usted. Dios bendiga esta alma que viene aquí al frente. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Levante su mano. También levante su mano, queremos orar por usted. Si Cristo viniera en este momento y usted no está, oigan, listo para ir con el Señor, levante su mano, queremos orar por usted también. Alguien más, rápidamente, el tiempo está pasando. Dios bendiga esta alma que viene aquí. Dios bendiga esta otra alma que viene acá. Dios le bendiga, gloria a Dios. Dios bendiga esta alma que viene aquí también. Alguien más, rápidamente. Escapa por tu vida, dice la palabra. Salga rápidamente de su asiento. Que vienen aquí al frente, tres damas, gloria a Dios, aleluya. Tenemos un hermano también aquí, caballero. Siga pasando rápidamente. Usted que está también a través de la radio puede entregar su vida a Cristo. Dios bendiga este joven que viene aquí, Dios bendiga este caballero también. Dios bendiga esta dama, bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga esta dama, Dios bendiga esta dama. Dios bendiga aquí a la dama también. Dios bendiga estas dos damas que vienen aquí. Siga reconociendo a Jesucristo. Dios bendiga estas dos almas que vienen de este extremo. Señor, aquí las damas que están a este extremo, por favor repite esta oración conmigo. Lo vamos a hacer rapidito. Amén. Repite esta oración conmigo. La iglesia le invito a que incline su rostro, ore en voz baja, por favor. Y los que están aquí, los que están en radio, los que están viendo a través de video también, repite esta oración conmigo. Y de esa forma usted hace un voto de fe delante de la presencia del Señor. Y lo repite muy fuerte conmigo. Amén. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador, pero vengo, Señor, delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el único el cual puede perdonar mis pecados. En esta hora, Señor, yo te recibo, te acepto como mi salvador personal. Anota, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Arroja mis pecados a la más profunda mar y no te acuerdes nunca más de ellos. Señor Jesús, en esta hora renuncio al mundo, renuncio al pecado y te recibo, te acepto como mi salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, mire estas almas que te han aceptado en esta hora. Padre, anota su nombre en el libro de la vida. Los que se han convertido aquí en la iglesia, los que se han convertido a través de radio, y los, Señor, los que están convirtiendo también a través de este video, bendíceles, anota su nombre en el libro de la vida. Padre, te damos gracias porque sabemos que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén.
pierdas tiempo en meditar, porque la vida pronto se acaba, pronto se acaba, pronto se acaba. El tiempo pasa y muy veloz, las profecías se están cumpliendo. Hay terremotos, inundaciones y mucha guerra por todo el mundo. Busquemos al Señor, conversemos con Él, para que sientas tú seguridad. Juntos a